¿Cuánto me gusta hablar con Ramón Tamames? Siempre aprendo algo. Y llevo hablando con él pues desde la transición, imagínense. Una vez por una cosa, otra vez por un consejo, una vez por un análisis histórico, otra vez por un libro. En esta ocasión es por un libro. El nuevo libro de Ramón Tamames es en parte culpa de las clases de historia del Imperio Español que le daba su profesora, Madame Martínez, en sexto de bachillerato. Y dice que esta mujer lo sabía todo y además lo explicaba muy bien. Por eso es el libro que debemos leer para recordar la importancia de la historia de nuestro país. Se llama La mitad del mundo que fue de España, una historia verdadera, casi increíble. Querido Ramón, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Es un placer estar contigo y hablar de la historia y de la mar y de los peces.
Fíjate, en nuestro país, Ramón, entre los siglos XVI y XVIII, más o menos, salió al resto del mundo. Y prácticamente se hizo con el resto del mundo, ¿no? Y no conmemoramos apenas nada. ¿Eso es una anomalía en la historia de los países?
Yo creo que prácticamente lo es. Qué sé yo, cuando dio la vuelta al mundo Drake, 70 años después que el Cano, pues tuvieron el barco en un muelle de Londres durante decenios hasta que se acabó hundiendo, y mantuvieron un pedazo de madera de la proa en la Universidad de Oxford, indefinidamente allí está. Nosotros, de la nao Victoria, se vendió al poco de dar la vuelta al mundo y naufragó en el Caribe después, y no hemos conservado ningún recuerdo de todas esas embarcaciones maravillosas que hacían un recorrido formidable. Pero lo más terrible es que una visita del presidente del gobierno, Sánchez, al presidente de México, decidieron los dos no hablar de Hernán Cortés para nada en 1519, cuando llega Cortés a Tenochtitlán, a la capital de los mexicas, de los aztecas. Es bastante ruin, por no decirlo de otra manera, y desde el punto de vista pedagógico es una renuncia a uno de los hombres más inteligentes que se han parido en España, desde luego.
En cualquier caso, Hernán Cortés es el mito no citable en México, pero últimamente, además, una revisión de la historia está haciendo que tampoco se le pueda citar en España. Es decir, Hernán Cortés, que realiza una gesta, pongámonos en su tiempo y en su momento, y dónde fue, y con cuánta gente llegó, y qué es lo que hizo, es indudablemente una gesta. Sin embargo, está tan mal visto como ahora mismo Cristóbal Colón, al que le tiran las estatuas por doquier.
Es un disparate todo. Un disparate en el caso de Cortés, porque además no solamente es un conquistador, es un estratega, es un táctico militar de primer orden. La toma de Tenochtitlán se estudia en todas las academias militares del mundo. Aquello fue una batalla naval combinada con una infantería increíble. Y luego además fue un gran empresario, porque todo lo hizo con recursos allegados por él mismo. No hubo capitulaciones directas con el rey, sí se le pagó el quinto real, naturalmente. Y luego fue un gran escritor, porque las cartas de relación son formidables, sencillamente. Y además el título que a él más le gustó, que le dio Carlos V cuando ya le retiraron los poderes, fue protector de los indios. Porque una vez derrotados, él fue precisamente el que mejor defendió a la familia, por ejemplo, de Moctezuma, a los herederos de Cuauhtémoc. Él los tenía, por así decirlo, protegidos, y la nobleza azteca, pues, durante muchos años perduró dentro, incluso de los altos cargos de la Nueva España. Fantástico. Olvidar a Cortés es olvidar un ser privilegiado en cuanto a sus capacidades y acciones.
Solo hay una estatua de Cortés en México, que no sé si la han derribado, que ya procuraba el pedestal, decir, por interés artístico, se conserva esta estatua ecuestre de Hernán Cortés. Nunca se quiso ver desde México la figura de Cortés, a pesar de que muchos de ellos sean hijos de los españoles que fueron con Cortés, ¿no?
No, fue un cambio radical, porque cuando él murió, durante 300 años que duró el virreinato, Cortés era un héroe nacional para todos, incluido Malinche, su labia, que era su traductora y al mismo tiempo su compañera en muchos casos. Durante 3 siglos, pero llegaron los independentistas, los que habían ganado la independencia por la cesión del virrey. El virrey cedió sin batallas el año 1821 la posesión de la Nueva España a Iturbide, que luego se hizo emperador, y a partir de ese momento los criollos atacaron a Cortés para engraciarse con los indios, que conservaban muchas de sus comunidades y fueron siendo expropiados y maltratados hasta el punto de que AMLO, el presidente de México, ahora ha tenido que pedir perdón a los yucatecas porque hicieron una guerra en Yucatán que acabaron prácticamente con ellos. Es tremendo, de una situación de cinismo total. Eso sí, hay unos mexicanos que estudian a Cortés mejor que nadie, José Luis Martínez. Su libro es el más formidable de todos.
El papel que tuvo España en esos siglos supuso, es decir, el salir a ver el mundo, a conquistar el mundo, a las grandes gestas. ¿Eso supuso avances en navegación, en cosmología, en botánica, en medicina?
Muchos, muchos. Supuso pasar de carabelas de 80 toneladas a barcos, fragatas ya, en el siglo XVII, de más de 1000 toneladas y con composiciones de 4 o 5 barcos, como sucedió en la ruta de la seda marítima desde China y Manila hasta Acapulco, Veracruz y Sevilla. Es la ruta más larga, con un intercambio formidable que incluso creó problemas de inflación en China con la plata española. Y luego avances en la medicina, muchos, e incluso los españoles fueron los que descubrieron el problema del escorbuto era un problema de vitaminas, no lo llamaron vitaminas, claro, pero descubrieron que con un jarabe de limón eso se resolvía. Y luego en botánica, no digamos, tenemos el caso del botánico de Colombia, donde estuvo en el Reino de Granada mucho tiempo trabajando y que los colombianos lo consideran de allí mismo, pues Celestino de Mutis es un maestro al nivel de nada menos que el sueco Linneo, con el que tuvo una correspondencia. Yo tengo una carta precisamente en latín entre los dos. Se avanzó mucho en todo, y en cosmología todos los sistemas de navegación se fueron. Hubo un navegante con Cortés que se llamaba Laminos, y era especialmente dotado, y consiguió que en una embajada que envió Cortés a Carlos V cruzar desde Veracruz a Sevilla en 42 días, un verdadero récord de navegación rápida, claro, sin escorbuto ni nada, porque era un trayecto muy corto. Los del Pacífico eran tremendos, eran muy peligrosos.
Claro. Le das mucha importancia a Juan Sebastián Elcano.
Mucha.
En este libro. Es decir, la gesta de que culmina, que comienza Magallanes y él, y Magallanes es absurdamente muerto en el camino, y que culmina, en las circunstancias que culmina, este hombre le dio... Mira, la no victoria está frente por frente a mi casa. Está la réplica, que hay, es visitable. Y sorprende pensar que en ese cascarón estos tíos dieron la vuelta al mundo.
Efectivamente.
Enfrentándose a todos.
Efectivamente, Magallanes no era un gran marino. Había hecho expediciones, había estado en batallas portuguesas, en Marruecos, había estado en la India, había estado incluso en Malaca, etcétera, pero no era un gran marino. En cambio, el caso de Elcano es fundamentalmente el de un marino que además se da cuenta de que estando en las Molucas no puede volver por la misma ruta, por el Ministerio Español, como pretendía Magallanes. Magallanes no quería dar la vuelta al mundo, quería volver por el mismo hemisferio español, volver a su estrecho, cruzar el Atlántico y llegar a Sevilla. La idea de dar la vuelta al mundo es exclusivamente de
Elcano.
De Elcano, absolutamente. ¿Y además por qué? Pues porque era un 40% más corta. Y segundo, porque la nave estaba muy mal. Y tercero, porque quería llegar cuanto antes. Y arriesgó encontrarse con los portugueses. Tuvo un encuentro muy malo en Cabo Verde, pero al final llegó triunfante, por así decirlo, a Sanlúcar de Barrameda y luego a Sevilla, donde escribe su carta a Carlos V, que es una proeza. Le dice: Majestad, navegando siempre hacia el oeste, dimos la primera vuelta al mundo. Ese es el documento máximo, al tiempo que se levanta un mapa del Imperio Español con toda la América y el Pacífico entero también.
Leyenda negra e imperiofobia. ¿Solamente se explica por la envidia de aquellos siglos a España?
Has citado, de hecho, dos libros de Elvira Carro Barea, muy importantes, y efectivamente yo creo que se explica el comienzo por situaciones políticas conflictivas. No cabe duda de que Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, armó la Marimorena y es el principal autor de la leyenda negra, un traidor completo. Y Guillermo de Orange en Holanda lo es también, en cierto modo, porque había jurado lealtad a Felipe II, que era su rey. Y luego, como dice Juderías, que el año 1903 explicó mejor que nadie toda la leyenda negra, los orígenes y demás, pues la idea es que había mucha envidia del imperio ultramarino español, que era el primero de la historia, porque claro, Alejandro Magno, pues era Asia, un trozo de Asia, qué sé yo, César era las Galias, esto era un continente entero y un océano entero, claro, y veían llegar unas riquezas que la envidia era total, y lo que hacían era, todavía no tenían potencia suficiente, nunca tuvieron potencia suficiente para desbancar a España. Blas de Lezo en 1741 impide que el almirante Vernon, que llegaba a Cartagena de Indias con 150 barcos y 30.000 hombres, mucho más que la Armada Invencible, pudiera poner pie en la América Española. Se quedó con las ganas y eso se ha borrado de la historia inglesa absolutamente, se ha borrado para siempre. Incluso las medallas se pagan muy altas, las medallas que mandó acuñar el propio Vernon, cuando pensaba que ya había ganado a Blas de Lezo.
Preguntas que hace Goyo González.
La gran lección que nos ha dado la historia es que no hemos aprendido nada de la gran lección que nos ha dado la historia.
Bueno, tanto como nada, no. Además, yo creo que hay ahora una especie de revivencia muy importante de recuperar la historia de España. Antes estaba un poco en manos de los hispanistas, como John Eliot, o Hugh Thomas, o Diverger, etcétera. Pero hoy tenemos autores que están trabajando en esta línea, y lo que se echa de menos es que no estén los planes de estudios y no haya una especie de sensación de los españoles de que hemos descubierto el mundo para los demás. Esa es la pura realidad. La primera circunnavegación es lo más importante que se ha hecho en descubrimientos en toda la historia de la humanidad, hasta llegar a la Luna, quizá. Entonces, yo creo que son las políticas. Como Franco era muy admirador del imperio, también ha contribuido ese amor franquista al imperio a que éste quedara degradado posteriormente. Yo creo que tenemos que hacer una política limpia y transparente, informar y valorar lo mucho que significa esa situación de la mitad del mundo, que al fin y al cabo es una inspiración del Papa Alejandro VI, que dice: ese territorio que descubras y lo que vayas descubriendo más es para ti, con la condición de que lo evangelices. Por eso también alguna inspiración eclesiástica hay en el manejo de las conquistas, evidentemente.
Si de joven no eres de izquierdas, ¿no tienes corazón?
Bueno, eso se dice, y un banquero suizo decía: el que a los 18 años no es comunista es un vil, es un ruin, pero el que a los 40 años sigue siéndolo es un ser despreciable, más o menos. Yo creo que son latiguillos.
También se dice que si de mayor no eres de derechas, no tienes cabeza.
Además, ya la configuración de izquierdas y de derechas es todo muy relativo. Yo creo que La gente acaba votando lo que le interesa y lo que le inspira una cierta confianza. Lo hemos visto hace muy poco.
¿El Ramón del Partido Comunista hubiera leído con agrado este libro de don Ramón Tamames?
No es que lo hubiera leído con agrado, es que lo leí antes de que se publicara en el texto que tenía la señora Martínez, la señora profesora Martínez, en su enseñanza del imperio. Es que nos dejaba embobados prácticamente cuando contaba las historias, pues incluso del primer Robinson Crusoe que hubo entre Cartagena de Indias y La Habana, un naufragio, allí estuvo un español 7 años que luego le contrató Carlos V para llevarlo por su corte nómada europea y mostrarlo a todo el mundo como un personaje singular, el primer, como digo, Robinson Crusoe.
Y ya por último, ¿hay algo que merezca la pena de esta España del siglo XXI? ¿Qué cosas serán recordadas en la posteridad?
En la España del siglo XXI, yo creo que la transición. La transición será recordada como un momento en que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo casi por primera vez en la historia y hacen una constitución de las 12 que hemos tenido, pues que ya tiene 2 enmiendas y ya no va a ser aquello, se suprime la constitución y borrón y cuenta nueva. Un poco en la línea de Estados Unidos, que tiene 7 artículos y 27 enmiendas. Ojalá que dentro de 80 años tengamos 15 enmiendas y una constitución muy mejorada con ellas. Yo creo que es la transición lo que se recordará.
Consulto tu libro de China, porque creo que has escrito el mejor libro sobre China en muchos años. Yo creo que es mejor que el de Kissinger, fíjate lo que te digo.
Gracias.
Y, veo las cosas que tú escribiste ya hace años, hace años. ¿Puede ser China el doble que Estados Unidos dentro de unos años?
Bueno, este año, como sabéis, se conmemora los 100 años de la fundación del Partido Comunista en 1921 en Shanghái. Yo he estado en la sede histórica, en la concesión francesa, allí se constituyó, allí estuvieron Mao y Chu Enlai. Pero en 2049 se conmemora la fundación de la República Popular de China por Mao Zedong, los 100 años, y entonces China, me apuesto lo que sea, será más del doble que Estados Unidos. Porque ahora ya desde 2014, en términos de paridad de poder adquisitivo, lo que valen las cosas, ya China es comparable a Estados Unidos. Y dentro de poco lo va a ser ya definitivamente. Y sobre todo en tecnología espacial, mecánica cuántica, todo lo que representa la avanzada de la ciencia, los chinos están ahí implacablemente.
Es Ramón Tamames, damas y caballeros, y su último libro, La mitad del mundo que fue de España, una historia verdadera casi increíble. Querido Ramón, mi testimonio de admiración leal y amistad para siempre. Gracias por todo.
Muchas gracias a ti, Carlos. Y a Goyo.
Eso es.
Y a Mónica, maestro.